apesar de você.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y quien pagará cada lágrima brotada, desde mi quemada. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
¿Creen que van a solucionar esto? Metiéndome presa, dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos?
¡No!
¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales?
¡No!
¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas?
¡No!
Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa. Pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país. No haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están con este fresquete que está haciendo sobre la ciudad de Posadas? Bueno, nosotros comenzamos a transitar ahora esta mañanita de martes. Martes 10 de junio de 2025, hace mucho frío sobre la ciudad de Posadas. De hecho, a esta hora de la mañana la temperatura es de 7 grados con 6 décimas y la sensación térmica 6 grados con 2 décimas en nuestra ciudad de Posadas, 6 grados con 3 décimas la sensación térmica en nuestra ciudad de Posadas, donde el cielo está ligeramente nublado. La humedad es del 92%, la presión 1006.5 hectopascales, vientos que soplan del este a 8 kilómetros por hora y buena visibilidad de 20 kilómetros. Va a asomar el sol a las 7:30 de la mañana y se va a esconder a las 17:56. Para este martes se esperan, bueno, mínimas estaban anunciadas en 8 grados y ya estamos por debajo de los 8 grados de temperatura mínima, y la temperatura máxima está pronosticada en 18 grados. Había anuncios de que iba a ser hoy un día fresco, un día frío hoy en nuestra ciudad. Vamos a ver qué pasa en otros lugares de la provincia. En principio decirles que para hoy tenemos aquí en la ciudad de Posadas, vamos a tener cielo parcialmente nublado por la mañana, despejado por la tarde y ligeramente nublado por la noche. A ver, recorriendo nuestra provincia, vamos a hacer un recorrido por la provincia. Tenemos qué está pasando en Oberá. Bueno, hasta ahora no tenemos actualización de estado de temperatura en Oberá. Vamos a ver si tenemos actualizado en la zona de Bernardo de Irigoyen. A ver si tenemos por ahí también. Bueno, tampoco hay actualización en Bernardo de Irigoyen, pero les digo que se fueron a acostar con mucho frío en Bernardo de Irigoyen, ¿eh? Cuando el informe de las 9 de la noche, de anoche, en Bernardo de Irigoyen hablaba de una temperatura en ese momento de 8 grados con 2 décimas y 5.7 de sensación térmica, ¿eh? A ver qué ocurre en la zona de Puerto Iguazú. Allí en este momento la temperatura es de 8 grados con 2 décimas y la sensación térmica de 7 grados, así que estamos en toda la provincia con temperaturas muy bajas, entre 8 de 8 para abajo, 8 grados en la zona del Dorado, también muchísimo frío. Bueno, y les insisto, para los que se están vistiendo para ir a trabajar a esta hora de la mañana en Posadas, más baja todavía la temperatura que hace un ratito, porque ahora actualizó el servicio meteorológico el reporte de las 6 de la mañana, dice que tenemos 6 grados con 8 décimas de temperatura y 5 grados con 4 décimas de sensación térmica. Me quiero ir a dormir, me quiero ir a acurrucar en mi cama. Bueno, el cielo está algo nublado con neblina a esta hora, así que así, con mucho frío, vamos a entrar en calorcito con toda la información. Bueno, como les pido siempre, cuéntenme si están del otro lado, háganmelo saber. Vieron que cuando uno se siente más cerca tiene menos frío, así que háganme sentir menos frío diciéndome que están por ahí, que ya se despertaron, que ya también están con frío, que están preparando el matecito, y que mientras tanto nos estamos haciendo compañía. Mientras tanto yo les cuento que ayer Cristina Kirchner habló en la sede del Partido Justicialista en la ciudad de Buenos Aires. Soy una fusilada que vive, dijo Cristina, durante un homenaje a los fusilados de José León Suárez, que encabezó en el Partido Justicialista. A 69 años de esos asesinatos, Cristina usó una frase de Rodolfo Walsh, quien escribió la historia de ese crimen perpetrado por la dictadura de Pedro Aramburu contra militantes peronistas, y luego recordó el titular que el diario Clarín publicó un día después de su intento de magnicidio: la bala que no salió, pero la sentencia que sí salió. Pero la sentencia que sí saldrá, decía el título de Clarín. Lo dijeron ellos, no es un invento mío, simplemente leo y tengo comprensión de texto, dijo Cristina. Agregó en medio de los rumores que indican que en las próximas semanas, en realidad se decía que era el día de que hoy iba a ocurrir esto, todo se especulaba que hoy, para hoy estaban preparada la sentencia en la corte para detenerla, para hacer todo un show. Bueno, la corte, en las próximas semanas la Corte Suprema de Justicia dejaría firme la condena a 6 años de prisión y la inhabilitaría en forma perpetua para ejercer cargos públicos. La casualidad no es una categoría política en la historia, dijo Cristina, y finalizó: estar presa es un certificado de dignidad. Bueno, ahí estaba, antes del discurso de Cristina, en medio de un clima de mucha tensión, con una presencia importante de militantes frente a la sede del Partido Justicialista. Representantes de todos los sectores del peronismo se reunieron allí en el PSJ para diagramar un plan de lucha en caso de que la condena quede firme y Cristina proscripta. El acto, además, sirvió para dejar una foto de unidad de todo el peronismo. Allí estuvieron representados todos los espacios, incluso, por sorpresa, a último momento llegó a la sede nacional del Partido Justicialista el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien sectores como la Cámpora transitan un momento de fuerte tensión. Ante todos ellos, Cristina insistió en la idea de volver a representar desde el peronismo a los sectores perjudicados por la política económica de Milei, que dijo es un cachivache y más pronto que tarde va a terminar mal. Cristina ahí frente a... en ese momento estaba hablando dentro de la sede del PJ. Después que terminó el discurso dentro de la sede del PJ, como hace siempre, salió a la vereda del Partido Justicialista y desde allí también se dirigió a toda la militancia que estaba en ese lugar.
A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir?
Bueno, de distintos sectores se han manifestado claramente en repudio por lo que pueda decidir finalmente la Corte Suprema, gremios y regionales de la CGT se manifestaron en alerta y movilización, la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema que proscriba política y electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner generó esa reacción de esta serie de gremios que se declararon en alerta y movilización. Los primeros en pronunciarse fueron la Unión Obrera Metalúrgica, el SMATA, la Bancaria, el CITRAJU, que es el Sindicato de los Judiciales, Previsionales y AT Capital, pero también hay una docena de regionales de la CGT, el número va creciendo, que están expresando su respaldo a la expresidenta, el rechazo a la posible detención en el reclamo de ponerle fin a la persecución de la actual presidenta del Partido Justicialista Nacional, y advierten que la democracia está en peligro. Los anuncios de estos sectores gremiales incluyen la posibilidad de realizar una movilización e incluso un paro que se va a definir en las próximas horas. Por lo pronto, desde aquí en Misiones, ayer se conoció un documento de la CGT Misiones, ahí está una de las regionales de la CGT que manifestaba también concretamente el documento de la CGT Regional Misiones: manifestamos nuestro enérgico repudio ante el intento de proscripción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner mediante un proceso judicial cargado de irregularidades y motivaciones políticas. La utilización del Poder Judicial para condicionar la participación electoral de una dirigente con amplio respaldo popular constituye un grave retroceso democrático y una amenaza directa a la voluntad del pueblo. No se trata solo de Cristina, se trata de proscribir un proyecto político que defiende los derechos del pueblo trabajador, buscan disciplinar, silenciar y excluir a quienes enfrentan al poder real. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de quienes luchan por una patria justa, libre y soberana, no a la proscripción, sí a la democracia, firma la CGT Regional Misiones, sus delegados regionales Mirta Chemes y Héctor Vallejos. El documento se titula La democracia se encuentra en peligro.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rubio. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado.
Bueno, saludo a Miguel, a Jorge y a Dolores, que están ahí del otro lado con frío, dicen, con mucho frío. Y por supuesto, dice Jorge, ojalá estemos a la altura de las circunstancias si finalmente deciden encarcelar a Cristina. Y sí, claro, Jorge, uno recuerda que cuando intentaron matarla, definitivamente no pasó nada. O pasó poco, o hubo algunas manifestaciones, pero nadie quedó ahí exigiendo que se investigue, que se haga justicia, pero bueno, todo parece indicar que ahora la actitud y la reacción es distinta.
Morir de ese grito, morir de ese sangre en los muros.
Bien, y vamos a ver algunos de los titulares de el día de hoy en nuestra provincia. Ayer se supo que hay un proyecto de ley, ¿eh? A veces uno dice qué falta que hace a veces, ¿no? Pero bueno, sí, unas gotitas de aceite de cannabis para relajar un poco tanta presión que estamos viviendo los argentinos y las argentinas. Lo que les estaba contando es que la Mesa Canábica de Misiones está impulsando la elaboración de un proyecto de ley que habilite el cultivo y el consumo legal de cannabis con fines medicinales en la provincia. El objetivo principal es lograr que algún legislador tome como propio el texto elaborado por esta mesa. En paralelo continúa la recolección de firmas para presentarlo como iniciativa ciudadana, y ya se superan las 10.000 firmas de este proyecto de ley que habilita el cultivo y consumo legal de cannabis con fines medicinales. El abogado Marcos Chigal, responsable legal de este proyecto, explicó que la propuesta busca establecer un marco regulatorio provincial para garantizar distintas vías de acceso al cannabis y sus derivados. Entre las modalidades contempladas se incluyen el autocultivo personal y personal o solidario, así como el cultivo por parte de asociaciones civiles y fundaciones con fines humanitarios. Además, el proyecto contempla la producción industrial, permitiendo que quienes deseen integrarse legalmente a la cadena productiva del cannabis puedan hacerlos. También se prevé la adquisición de productos derivados en farmacias bajo condiciones reguladas. La normativa nacional está prácticamente paralizada, hace más de un año que no se otorgan autorizaciones ni se actualizan inscripciones en el Reprocan y en el INASE, y el INASE bloqueó a quienes trabajaban con semillas activas, dejándolos sin posibilidades de renovar registros. Ante este escenario, la provincia, que posee facultades propias en materia de salud y economía regional, decidió avanzar con una regulación local, dijo Chigal. En ese contexto, Roberto Grón de la Selva, productor canábico, relató su recorrido en la actividad. Comenzó en 2015 cuando un compañero de la Facultad de Agronomía le regaló unas semillas feminizadas, difíciles de conseguir en ese momento. A partir de ese gesto inició una producción que con el tiempo se transformó en un camino profesional. Roberto se especializó en el cultivo indoor profesional con salas automatizadas, donde controla parámetros como temperatura y humedad, y además de producir, asesora y realiza seguimientos en cultivos exteriores y mixtos, como invernaderos o greenhouse. Bueno, ahí está la propuesta entonces de la Mesa Canábica de Misiones, impulsando un proyecto de ley que habilite el cultivo y el consumo legal de cannabis con fines medicinales en nuestra provincia.
Derramando poesía.
también los bolsillos están en rojo, lo sabes vos, lo sé yo, lo sabe él, lo sabe aquel, lo vivimos más que lo sabemos, lo vivimos. Bueno, la realidad es que en mayo, en el mes de mayo, las ventas minoristas de las pymes registraron una caída interanual del 2,9% a precios constantes. En la comparación mensual desestacionalizada se observó un descenso del 0,7% de las ventas minoristas respecto al mes de abril. Con estos valores, el acumulado de 2025 muestra una suba del 11% en comparación en el mismo periodo del 2024, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. En cuanto a las expectativas, el 49,2% de los encuestados cree que su situación económica mejorará dentro de un año. ¿Siguen creyendo que va a mejorar dentro de un año? ¿Realmente? Bueno. Mientras que solo el 9,3% prevé un empeoramiento. Respecto a las inversiones, el 55,9% considera que no es un buen momento para invertir frente a un 14,4% que opina lo contrario. Realmente uno los lee a los empresarios y dice qué daño que están haciendo también, ¿no? Porque seguir alimentando expectativas cuando estamos viendo que todo se está cayendo a pedazos, por ahí es cierto que, pero de ahí a decir que esto va a mejorar en un año, lo decían el año pasado, ¿eh? Yo les recuerdo que a principios del 2024, cuando se vino la debacle de la devaluación intempestiva y grosera y cruel de Milei la primera, todo el mundo se quedó choqueado primero y después dijo, no, pero esto es para mejorar, dentro de un año vamos a estar bien. Ahora le están estirando otro año más. ¿Cuánto creen que se va a aguantar esta situación? Bueno, en los últimos meses la actividad comercial experimentó una leve retracción en un contexto caracterizado por una menor disponibilidad de recursos, ajuste de precios y mayores exigencias operativas. En mayo se advirtió una tendencia hacia compras más medidas. O sea, la realidad está contando una cosa y los empresarios dicen otra, ¿no? Bueno, en mayo se advirtió una tendencia hacia compras más medidas, una circulación algo reducida en los centros comerciales y una competencia creciente en los canales online con los formatos informales, ¿eh? En el análisis por rubro se observó que de los 7 sectores relevados, 2 registraron crecimientos interanuales. Perfumería lideró con un alza del 5,2%, seguidos por farmacias con el 1,5%. Y sí, aumentan las farmacias porque la gente se enferma cada vez más. Entonces, en vez de comprar comida, va y compra el remedio. Hay unas cosas que... Bueno, por otro lado, 4 rubros presentaron caídas. Alimentos y bebidas con un descenso del 7,6%. Alimentos y bebidas con un 7,6% de caídas en las ventas, en las compras de los consumidores. Seguido por ferreterías, materiales eléctricos y la construcción, que cayó un 2,6%. Textil e indumentaria cayó un 1,6%. Y calzado y marroquinería cayó un 0,5%. Finalmente, el rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles mantuvo niveles similares a los de 2024. Y entre las crueldades nuestras de cada día, o mejor dicho, las crueldades que ejercen sobre nosotros cada día, se supo que la nación avanzó en la eliminación del procrear. Atención con esto, el gobierno nacional inició la fase operativa para la disolución del fondo fiduciario Procrear, que se creó en el año 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recuérdenlo. Este fondo fiduciario es para administrar los créditos del programa habitacional mediante el inicio de esta operativa para disolver el Procrear. Se inició mediante la resolución 764-2025 que se publicó ayer en el boletín oficial. Se establecen directivas para el cierre definitivo de este fideicomiso. que había sido formalmente disuelto en noviembre de 2024. Esta medida forma parte de un plan más amplio para reducir el gasto público y reformar las políticas sociales vigentes. Daño, más y más daño al pueblo argentino, ¿no? ¿No? Ese pueblo que todavía sigue creyendo que La Libertad Avanza nos va a salvar. Ay, mamita querida. El banco hipotecario va a continuar a cargo de la gestión de los créditos otorgados bajo el programa, manteniendo las condiciones de retribución establecidas originalmente en el contrato fiduciario de 2012. Para ello se aprobó un modelo de contrato de mandato para la gestión de créditos individuales que formaliza esta continuidad administrativa entre el Ministerio de Economía y la entidad bancaria. En cuanto a los bienes inmuebles que formaban parte del fideicomiso, aquellos que no estén vinculados a contratos de obra vigentes serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado o redistribuidos entre provincias, municipios y otros organismos estatales. La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía será la encargada de supervisar y ejecutar estas disposiciones para asegurar la correcta disposición de los activos. Miren, todo un guaraguara para decirte no vas a tener más posibilidad de acceso a los Procrear. La resolución también autoriza a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a ordenar al Banco Hipotecario la transferencia de los fondos recaudados por la cobranza de créditos a cuenta del Tesoro Nacional, descontando los gastos operativos y honorarios correspondientes. Además, se contempla la posibilidad de vender carteras de créditos bajo rendimiento de cobranza. Bueno, ahí está. No más Procrear. Otra manifestación de afecto y cariño por el pueblo argentino. Ay, ay, ay.
Voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a citar del cielo?
Bueno, y atención que hay paros de pilotos de aviones que van a afectar vuelos este martes en la provincia. Lo que dice la información es que un nuevo paro convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas afectará hoy la operación aérea en todo el país y tendrá un fuerte impacto en nuestra provincia. La medida de fuerza, que comenzará a las 18 de hoy y se extenderá hasta las 2 de la madrugada del miércoles 11, obligará a Aerolíneas Argentinas a cancelar 22 vuelos y reprogramar otros 28, entre ellos varios que conectan a Posadas y Puerto Iguazú con otras ciudades argentinas. Según informó la empresa, más de 6.000 pasajeros se verán alterados sus planes de viaje por la protesta, que implicará una pérdida estimada en... La noticia como está dada, ¿no? Preocupa más la pérdida que va a tener la empresa que la plata que no le pagan a los trabajadores, ¿no? Bueno, ahí está, esto es hoy entonces paro de... No voy a seguir contando lo que cuenta el oficialismo porque es muy perverso, es muy perverso. Los pilotos de avión extrañamente realizan actos de protesta. Lo están haciendo ahora porque están pidiendo mejoras salariales, lisa y llanamente. Pero bueno, a partir de entonces de las 18 de hoy hasta mañana a las 2 de la madrugada, paro convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas reclamando mejores condiciones de trabajo y mejores salarios.
Va a prohibir a ese gallo insistir en cantar.
Ahora, ¿cómo son los medios, no? En este caso, los medios locales, porque reciben el comunicado de la Aerolíneas Argentina, de las autoridades, el comunicado oficial, pero no se preocuparon por llamar a los pilotos a preguntarles cuáles son las razones de la movida, ¿no? Es increíble. Es increíble cómo los medios de comunicación son tan cómplices de lo que pasa como los que provocan lo que está pasando, ¿no? Porque lo menos que podés hacer como prensa, como periodismo, levantar un teléfono, buscar un WhatsApp, mire, se encuentra enseguida la fuente para saber de qué se trata. No costaba nada levantar el tubo agarrar el celu y consultar con los pilotos. Limitarte al comunicado oficial es el famoso copio y pego, porque el texto que está publicado, en este caso en primera edición, es copio y pego del comunicado oficial de Aerolíneas.
Se va a amargar, siendo el día gallar, sin pedirle que sea. ¿Cómo voy a leer?
Bueno, esta es una información que seguramente hay que ver qué es lo que está motivando, esto que es este dato que se conoció ayer. En Misiones, 100 personas fallecieron en las rutas en un semestre, 100. Hubo un aumento del 43% de cantidad de víctimas frente al primer semestre de 2024. Hasta la fecha, Misiones registró un centenar de víctimas fatales por siniestros en rutas y calles de la provincia. El número alcanzó los índices que se habían registrado recién en septiembre del año pasado, dato que revela la creciente frecuencia y magnitud con la que ocurren estos hechos, que cada año se cobra cientos de vidas y dejan a otras tantas en duelo. El episodio más reciente involucró a un joven de 18 años que fue atropellado en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la calle Patricios Argentinos en Leandro Nealén, el sábado pasado. En el primer semestre del año ya fallecieron 100 hombres y mujeres como consecuencia de siniestros viales en nuestra provincia. Bueno, las estadísticas surgen por investigaciones propias del diario El Territorio, dice la información, en base a informes policiales y médicos de la provincia, y revela que hubo 43 víctimas más que en el primer semestre de 2024 y 33 más en comparación al mismo periodo de 2023. Los datos advierten que la tasa de siniestralidad creció en los últimos 2 años. Esto deja a Misiones como la cuarta provincia con más víctimas fatales cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad por accidentes del 14,2% durante 2024. El número que la ubica a Misiones como la cuarta provincia, le siguen las provincias como Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy, según datos de la Dirección de Estadística Vial de la Nación. Del índice propio de este medio se concluye que del total de las víctimas contabilizadas en el primer semestre, 13 eran menores de 18 años o llegaban apenas a esa edad. Sobre los epicentros de los siniestros, Posada fue la ciudad que lamentó más víctimas en lo que va del año, con 16 fallecidos. Le siguen localidades como El Soberbio, con 5 muertes por accidente, San Vicente con 4 y otros municipios como 2 de Mayo y Oberá con 3 víctimas cada uno. A simple vista se desprende que los y las motociclistas fueron las principales víctimas, muchos de los que protagonizaron y perdieron la vida en choques o hechos de características similares tenían vehículos de rodado chico.
Momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí es un cuando estás en la política es un certificado de dignidad personal y política. Así que miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad, créanme que estar presa es un certificado de vida, créanlo, porque lo siento de esa manera, lo siento de esa manera. Así que quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa, inmensa responsabilidad. Organizar.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Y a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había en la cárcel, tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón de usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado.
Bien, a esta hora de la mañana, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de... ¡Uy, qué frío! Me dice Noelia, ¡qué frío! Acá escuchando, yendo a la escuela, bueno, no, abrigarse. A esta hora de la mañana, 6 grados con 8 décimas la temperatura, la sensación térmica 5 grados con 4 décimas, la humedad del 98%, la presión 1006.6 hectopascales, vientos del este a 8 kilómetros por hora, la visibilidad es de apenas 5 kilómetros, el cielo está algo nublado con neblinas. El sol va a asomar a las 7:30 y se va a esconder a las 17:56. Se espera para hoy una máxima de 18 grados. El cielo se va a mantener parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde.
Todo este amor reprimido, este grito motivo, este samba en los...
Bueno, ahora sí, entremos en el tema electoral en la provincia de Misiones. Les voy a recordar rapidito los números. Con el 98,9% de las mesas escrutadas en el escrutinio provisorio, tenemos que para diputados provinciales el Frente Renovador de la Concordia tiene 28.6% de los votos, La Libertad Avanza 21.89% de los votos, Por la Vida y los Valores, el 10, que es el partido de Ramón Amarilla, alcanzó el 19.12% de los votos, el Partido Agrario y Social el 8.88%, el Partido Libertario el 8.3%, el Frente Unidos por el Futuro el 5.73%, Confluencia Popular por la Patria el 2.47%, Tierra, Techo y Trabajo el 1.75%, el Partido Obrero el 1.48%, el Partido de Integración y Militancia el 0.74%, el Partido Demócrata el 0.55% y el Movimiento Positivo el 0.51%. Votos positivos fueron 520.022. Esto quiere decir 520.022 ciudadanas y ciudadanos se acercaron a las urnas a votar, es decir, la mitad, casi exactamente la mitad de los que no votaron, mejor dicho, la mitad del padrón electoral, la otra mitad no votó. Bueno, votos en blanco, hubo 22.221 votos en blanco, y hubo alrededor de 8.611 votos observados, votos de identidad impugnada 412, así que el total, en definitiva, entre votos en blanco, entre votos positivos, votos en blanco y estos observados, impugnados y de personal asignado a centros de votación, emitieron el sufragio en la provincia de Misiones el domingo 549.304 personas. Recuerden, el padrón era de 1.002.000 ciudadanos habilitados para votar. Quiere decir que participaron de esta elección apenas el 55,41% de los electores. Pensemos también que estos porcentajes son en función de ese 55,41%, así que si esos porcentajes los ampliamos al total del padrón, bajan muchos más. Pongámosle un número promedio de votantes en cada elección y bueno, pongamos entre 70-75% de votantes en tiempos o en promedio. Bueno, la verdad es que sobre ese promedio deberíamos decir que estos porcentajes bajarían bastante.
Agua nueva brotando y la gente amando.
Bueno, veamos los diputados elegidos en estos comicios 2025. ¿Cómo quedaría conformada la Cámara? Bueno, en principio, el Frente Renovador de la Concordia estaría obteniendo 6 bancas, perdió 6 bancas, recupera solamente 6 en la renovación parcial de la legislatura provincial. La fuerza política estuvo liderada por Sebastián Macías, que asumirá su banca en diciembre, el 10 de diciembre, como todos los diputados electos. En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con un 21,9% de los votos, obtiene 5 bancas, consolidándose como la principal fuerza opositora. Adrián Núñez es el que encabezaba, Adrián Núñez, la Libertad Avanza, a ver si no me equivoco, no quiero meter la pata, no, Diego Arciel es el candidato que asume en diciembre por La Libertad Avanza con otros 4 diputados que ingresan, que ingresa La Libertad Avanza por primera vez representada en la Cámara de Diputados de la provincia. El Partido por la Vida y los Valores, encabezado por el policía detenido Ramón Amarilla, logró el tercer puesto con cerca del 19% de los votos, o con el 19,1% de los votos, y se alzaría de 4 bancas en la legislatura. Hay que advertir algo con las bancas de Ramón Amarilla, en realidad todas las bancas libertarias, digo, porque teniendo en cuenta la alianza del Frente Renovador con Javier Milei, uno no puede imaginarse que La Libertad Avanza va a ir a hacer oposición a la renovación. Tampoco se imagina que lo va a hacer el Partido por la Vida y los Valores, que encabeza Ramón Amarilla, porque además hubo una movida antes de la presentación de las listas que le cambiaron las listas por la Vida y los Valores, y todos aseguraban que en realidad terminaron armándole una lista de referentes renovadores. Finalmente, los que vayan a ingresar a la Cámara con Ramón Amarilla, es muy probable que no manifiesten una voluntad opositora en la legislatura provincial. Bueno, lo cierto es que el Partido Agrario y Social obtendría 2 bancas, mientras que el Partido Libertario y Unidos por el Futuro lograron una banca cada uno. Recordemos que el Partido Libertario, encabezado por Martín Arjol, el radical, y Unidos por el Futuro también encabeza esa lista. Unidos por el Futuro, integrado por UCR, PRO y Coalición Cívica, logran una banca también, es decir, los libertarios, entran 2 radicales, van a entrar a la Cámara de Diputados. El radical con peluca, Martín Arjol, y Santiago Koch, que entra como Unidos por el Futuro, que encabeza esa lista. La banca número 20 aún permanece en disputa entre el Partido Libertario y el Frente Renovador, lo que mantiene la incertidumbre sobre la composición final del cuerpo legislativo.
Cuando llegue ese momento por el sufrimiento, tomaré seguro, puro, todo este amor.
Bueno, y aquí en Posadas se eligieron 7 concejales. En el escrutinio provisorio arrojó como resultado que van a ingresar Daniel Vigo y Malena Mazal, del Frente Renovador, Francisco Pepe Wiplinger y Ángel Martínez por el Partido por la Vida y los Valores, que en definitiva ganó las elecciones en Posadas. Ganó la diputados en Posadas, en concejales ganó la renovación, hay que decirlo. María Fernández y Santiago Oriaski ingresan por La Libertad Avanza, y Pablo Argañará renueva su banca ahora por el Partido Libertario. Bueno, y quienes celebraron fueron los compañeros del Partido Agrario y Social, que celebraron la recuperación de votos en la zona del Alto Uruguay. El diputado provincial Cristian Castro diagramó un mapa político en el que analizó el caudal de votos que el Partido Agrario logró en las zonas de colonias misioneras. Ahí se ve la mancha verde en toda la zona del Alto Uruguay, en un mapita que repartió, que distribuyó ayer el Partido Agrario y Social, que por supuesto celebraba esta contundente recuperación del apoyo del sector agrario, principalmente en la zona del Alto Uruguay, región que históricamente respaldó al partido. El país logró el ingreso de dos legisladores, Héctor Cacho Bárbaro y Elvina Göring. El actual diputado Cristian Castro realizó un análisis del mapa electoral tiñendo de verde los lugares donde el respaldo fue contundente. Lo que dicen es: en Colonia Aurora, el único municipio gobernado por un intendente del país, de donde proviene la segunda diputada electa, que de hecho Elvani Göring es la esposa del intendente de Colonia Aurora. En San Vicente, el intendente presentó a su hijo como candidato a diputado y a su hermana como candidata a concejal, y entonces la comunidad volvió a confiar en el país, reafirmando que el camino es el de la coherencia, sin especulaciones, sin entregas y sin traiciones, decía Cristian Castro. Hubo muy buen resultado en San Vicente, donde se impuso el PAIS, y en Dos Arroyos, porque son comunas con intendentes que tienen buena gestión, dijo Cristian Castro. Entonces la gente separó lo que es una elección legislativa. Muchas veces dicen que la gente no sabe lo que vota, que van en masa, y no es así. Se puede ver acá. Bueno, focalizamos las cuestiones provinciales y las problemáticas del campo, decía Cristian Castro, al recorrer los lugares donde finalmente el Partido Agrario y Social recuperó votos históricos. Respecto a la situación del electo diputado provincial Ramón Amarilla, yo les decía que hasta donde tenía entendido, una vez oficializada la candidatura, si no tiene sentencia firme, debería haber sido puesto en libertad. Pero bueno, ahí parece ser sigue detenido. Ahora sus equipo jurídico analiza pedir la excarcelación de Ramón Amarilla, que debiera haber sido puesto en libertad apenas fue, ya no fue puesto en libertad cuando se oficializó que era candidato a diputado provincial. Y ahora que es electo, que fue electo, o sea, ya ahora ya no es candidato, es diputado electo, debía haber obtenido su libertad inmediatamente. Bueno, lo cierto es que el resultado electoral en Misiones, que fue el resultado que generó mayor sorpresa entre Ramón Amarilla, dicen que el hecho de haber sido electo está planteando interrogantes jurídicos y políticos sobre su futuro inmediato y el de la representación legislativa misionera. Amarilla realizó su campaña desde el penal, logró superar a las estructuras políticas como la UCR y el PRO. En ciudades como Posadas, su partido incluso se alzó con el primer lugar en la categoría de diputados provinciales. Lucas Vega, abogado y referente político, analizó el hecho y explicó que el equipo jurídico está preparando la presentación de un pedido de excarcelación. Al ser diputado electo, Ramón Amarilla adquiere los fueros parlamentarios, por lo cual en las próximas horas vamos a solicitar que se le permita estar en libertad, de modo tal que ya el 10 de diciembre pueda asumir la banca. Según Vega, la ley de fueros debería aplicarse de inmediato, sin esperar a la asunción formal. Nuestra lectura es que ya le corresponden los fueros parlamentarios. Al ser una detención por una causa menor sin sentencia, debería obtener la libertad automáticamente. El escenario judicial tiene dos caminos. Por un lado, que el juzgado acepte la presentación y Amarilla recupere la libertad en las próximas horas. Y por otro, que se dilate la decisión hasta la fecha de la asunción, el 10 de diciembre. Ya hubo intentos de no dejarlo competir y tachaduras masivas de voto. Ahora estamos ante una tercera batalla judicial, dijo el abogado que patrocina a Ramón Amarilla.
Hoy es usted el
Bueno, y según las primeras informaciones, el Frente Renovador de la Concordia mantendría su mayoría en la mayoría de los consejos deliberantes de la de las localidades donde también se eligieron concejales en este domingo pasado. La Libertad Avanza y el PAI se consolidaban como las fuerzas opositoras más votadas. En Oberá, además de la elección provincial de diputados, los vecinos eligieron por voto directo a las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo. La nueva defensora será Claudia Braga Urrutia, candidata del Frente Renovador, que fue elegida en el cargo en reemplazo del saliente Carlos Berján. La candidata a intendente, la candidata del intendente Pablo Hassan, Claudia Braga Urrutia, consiguió casi 1.200 votos menos que Walter Bravo, candidato por la vida y los valores. Acá está mal redactado esto. La candidata del intendente Pablo Hassan dice obtuvo o consiguió casi 1.200 menos que Walter Bravo, candidato por la vida y los valores, quien sumó 3.827 votos, en gran parte gracias a la atracción que generó el ex policía detenido Ramón Amarilla, que en Oberá alcanzó 4.625 votos. Bueno, lo cierto es que en los municipios que eligieron concejales este domingo se mantiene la hegemonía de la del Frente Renovador de la Concordia. Bueno, y quiero decir que todo esto en definitiva está sujeto a que finalmente el Tribunal Electoral y que la justicia, si es necesario llegar a la justicia, termine por decidir la apertura de urnas en el escrutinio que comienza el jueves, el escrutinio definitivo, porque ayer al reclamo que hizo ante el mismo Tribunal Electoral de manera formal Tierra, Techo y Trabajo, se suman ahora otros partidos que están denunciando las mismas gravísimas irregularidades en la carga de datos del resultado electoral del 8 de junio. Les recuerdo, el partido Tierra, Techo y Trabajo presentó el mismo lunes, ayer, un requerimiento al Tribunal Electoral de Misiones tras haber detectado graves irregularidades en la carga de datos del resultado electoral del 8 de junio. La irregularidad consiste en que la página oficial del escrutinio, cuando se había escrutado el 60% de las mesas de toda la provincia, para Tierra, Techo y Trabajo se registraba 9.928 votos, mientras que avanzado el escrutinio, ya con el 98% de mesas contabilizadas, TTT aparece con 9.119 votos, es decir, 800 votos menos. Si vos obtuviste 9.900 votos en el 60% de mesas escrutadas, es de suponer que al llegar al 98% vas a tener por lo menos de 9.200 subirías a 12.000. Como siendo muy cauto en el resultado electoral, no podés achicar la cantidad de votos. no se pueden sacar los votos. Bueno, aquí que igual irregularidad se advirtió en los resultados de los partidos Demócratas, Movimiento Positivo y Partido Obrero. El Movimiento Positivo, con 60% de mesas escrutadas, tenía 3.223 votos. Ya con el 98% de mesas escrutadas, tiene 2.628. Escuchen la cifra. 3.223 tuvo con 60 mesas escrutadas, 2.628 con 98% de mesas escrutadas. Es decir, que le sacaron alrededor de más de 1.000 votos, desaparecieron del Movimiento Positivo. En el Partido Demócrata, con el 60% de las mesas escrutadas, alcanzaban 2.998 votos. Con el 98% de mesas escrutadas, bajó a 2.800, de 1.998 a 2.836. El Partido Obrero, que además sufrió la trastada de que le llevaron boletas de Posadas a El Dorado y trajeron las de El Dorado a Posadas, un error que a mí me huele a trampa, me huele a trampa, porque justamente con El Dorado, el lugar que tiene mayor ascendencia al Partido Obrero, por favor, por favor. Bueno, lo cierto es que el Partido Obrero, con el 60% de mesas escrutadas, tenía 8.800 votos. Ya ha llegado al 98% de mesas escrutadas, tiene 7.679 votos, es decir, 1.200 votos menos. Bueno, recuerden ustedes lo que escucharon ayer al mediodía, yo charlé con Martín Sereno, lo entrevistamos, y allí adelantó que además del requerimiento hecho al Tribunal Electoral de Misiones, están dispuestos a exigir que se abran las urnas durante el escrutinio definitivo. Igual decisión están analizando los otros partidos afectados por esta trampa que es demasiado grosera, demasiado gruesa. Bueno, les invito a escuchar un fragmento de la charla que tuve ayer con Martín Sereno al mediodía.
Primero que nada quiero agradecer de corazón a cada compañera, a cada compañero que puso el cuerpo en esta campaña. Fue un esfuerzo enorme, fue un esfuerzo colectivo y fue muy valiente, ¿no? Fue una patriada. También explicarle a la gente, nosotros detectamos irregularidades en la carga de los datos. Como vos muy bien describías vos, a las 10 de la noche teníamos 9.900 votos, y después, cuando se agregan mesas donde puede ser que sumes muchos votos, sumes pocos votos o no sumes ninguno a los que ya tenías,
claro,
resultó ser que nos restaron votos, y eso es imposible. Uno puede caer en el porcentaje, subir en el porcentaje, pero si vos con la mitad de las mesas tenés 10.000 votos, no podés tener con todas las mesas 9.000 votos, porque no se restan nunca los votos. Entonces, claro, esa es la irregularidad que detectamos, ¿no? Por eso hicimos una presentación en el Tribunal Electoral, ya la hicimos, y la verdad que vamos a dar pelea en el escrutinio definitivo para recuperar esos votos que desaparecieron. No estamos defendiendo los votos, un número, estamos defendiendo la voluntad del pueblo. Eso me parece claro, porque esos votos es la expresión de la voluntad política del pueblo.
Pero...
y eso es lo que estamos defendiendo, el cambiar esos números. El cometer errores en esos números es tergiversar la voluntad del pueblo. Entonces, por eso vamos a ir a pelear.
No, pero además, Martín...
No desplicado, como decías vos. No vamos a bajar los brazos porque, bueno...
pero además...
hay claramente un error.
Claro.
Que encima perjudica.
Pero además, claramente, digo, un error que lo comete la mano del hombre, no la comete la máquina. No,
claro,
la máquina no comete eso. Yo, la verdad que yo le venía diciendo, se lo dije tempranito,
ninguna calculadora suma mal.
Ninguna calculadora suma mal. Y la verdad que yo me voy a detener después a
no
mirar tal cual, me voy a poner a mirar después el resultado de los otros espacios políticos, porque ¿qué quiero decir con esto? Es lo que vos acabas de decir. Si tenías 9.900 votos a las 10 de la noche, a las 11 y pico, cuando se conoce la otra tanda del 60%
de mesas estuvo colgada la página,
sí, ¿no? Tal cual, bueno, la página estuvo colgada hasta las 10:30, 11 de la noche. No se podía abrir la página del Tribunal Electoral, la página de oficial del escrutinio, pero digo, si te aparecen los casi 10.000 votos a las 10 de la noche y todavía falta más de la mitad de las mesas de escrutar, lo menos que tenía que haber pasado es que por lo menos se hayan sumado, no sé, 2.000 votos más, 500 votos más, lo que vos acabas de decir.
Vamos al escenario más exagerado,
sí,
¿no? No sumamos ni un voto más.
Claro.
¿No? Bueno, tendrían que seguir los 900.
Claro.
Suponiendo que en la mitad de la provincia lo que faltaba escrutar, no nos votó nadie. Exageremos para que se entienda.
Sí.
No nos votó más nadie.
Bueno, no te podías haber movido...
95% de las mesas. Bueno, hubiéramos terminado con 9.900.
Ahora, me parece que esto, Martín, no puede quedar solamente en un pedido de que revisen la planilla.
No, nosotros estamos pidiendo que nos entreguen las planillas con las que hicieron la carga.
Ajá.
No que las revisen, que nos entreguen las planillas con las cuales hicieron esa carga.
Bien. Y sobre todo ver...
para poder contratar.
Sí, claro. Sí. Ahora, de todos modos, si en esa constatación de planillas se mantiene esta situación, hubo una trampa en las planillas. No jorobemos. Digo, me parece. Sí, me sigue pareciendo tramposo, aunque la planilla te muestre que el resultado finalmente es 9.119.
Mira, nosotros tenemos dos mecanismos. Primero ver la planilla. Y después el escrutinio definitivo, donde pediremos que se abran las urnas. Y contaremos los votos urna por urna.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Martín Sereno, presidente del Partido Tierra y Trabajo, candidato a diputado provincial por ese espacio, denunciando esta grave irregularidad que además, insisto, se repite, eso lo fui detectando en el transcurso del día de ayer, también con los partidos Movimiento Positivo, Partido Demócrata y Partido Obrero. Casualidad que a estos partidos más chicos les hayan robado votos para adjudicárselo vaya a saber a quién. ¿Saben lo que pienso también? Son los partidos que menos posibilidades tienen de tener fiscales garantizados en todas las escuelas. Por lo tanto, es muy posible que estos partidos no tengan todas las planillas del cierre electoral. ¿Entienden lo que les digo? No fueron tontos, no fueron por los partidos mayoritarios. ¿Por qué no le pasa exactamente lo mismo a La Libertad Avanza, a La Renovación, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué este error, entre comillas, le ocurre a los partidos más chicos? Porque no tienen fiscales, señoras y señores, porque no tienen garantizada tener todas las planillas de los resultados electorales de toda la provincia, con lo cual es fácil decirles, no, mirá, en realidad pasó esto, pasó aquello otro. Por eso hay que abrir las urnas. Por eso urge que estos partidos tomen el toro por las astas y pidan la apertura de urnas para contar uno por uno los votos en toda la provincia. En serio les digo, está tan resquebrajada esta democracia, tan resquebrajada está la democracia, que amerita de que se pongan la defensa de sus votos al hombro en serio. Que no queden en la formalidad de presentar una nota y por ahí te pasan la planilla y después te dan una vuelta. No, es gravísimo. Porque, insisto, no le ha pasado a los partidos mayoritarios. Aquellos que tuvieron garantizados fiscales en toda la provincia no tuvieron este problema de que le robaron votos o de que le desaparecieron votos. Votos que estaban, de repente no estaban más. ¿Cómo es posible que uno pueda mirar eso con tanta liviandad? ¿Cómo es posible que los partidos políticos no estén reclamando que se aclare qué pasó con estos otros colegas de estas elecciones? ¿Cómo es posible? Realmente les digo, es tal el nivel de descrédito que hay en la sociedad, por eso no fue el 45% a votar. Sepan que por estas cosas no va más la gente a votar, entre otras tantas. Cuando se desprecia la política, se desprecia porque los políticos la pisotean a la política, no porque la política sea mala. Y en este caso, a cuatro partidos políticos de los minoritarios en la provincia, hasta donde yo pude detectar, le robaron votos. Se le desaparecieron votos. No solamente que no aumentó la cantidad de votos a partir de un determinado momento del escrutinio, sino que se achicaron los votos en adelante. Cosa imposible de que ocurra. Imposible que ocurra. Los votos van creciendo. Podrán crecer más, podrán crecer menos, pero van creciendo en cantidad, no disminuyendo. Bueno, la verdad que yo estoy indignadísima con este tema, ¿eh? Porque es tan a la vista, se les fue tanto la mano, que quedó todo expuesto. Entonces todos esos concejales, diputados, que realmente le corresponden a a todos los concejales del lugar que llegaron? ¿O será que hay otros partidos que tenían que pudieron haber llegado a porcentajes superiores a los que lograron los que asumen? Porque por ejemplo, el Frente Unido por el Futuro logró casi 30.000 votos, 29.800 votos finales, provisorios, por supuesto, ¿no? El 5,73% de los votos. Ustedes saben que cuando estaba el 60% del escrutinio y Tierra, Techo y Trabajo tenía 9.900 votos, estaba con el 4% de los votos, el porcentaje estaba con el 4%. Y resulta que a partir de ahí cae en vez de subir. Y si subía y alcanzaba, no digo que los 29.000 que sacó el Frente Unido por el Futuro, póngale que haya llegado a los 15.000. Con 9.900 votos, bien, en lo que faltaba del escrutinio, 40% que faltaba, pudo haber sumado 2.000 o 3.000 votos más. Y no es poca cosa, porque a lo mejor no lograba llegar a la Cámara, pero se podía mostrar la fortaleza del partido en su desarrollo territorial. Un partido nuevo que participa por primera vez solo, porque la primera vez que participó Tierra, Techo y Trabajo lo hizo como frente, el Frente Amplio, en el 2023 en las provinciales, y ahora participó solito, no es poca cosa. Si Frente, fíjense ustedes que Frente Unido por el Futuro saca 29.800 votos, díganme si no es una buena performance alguien que alcanza los 12.000, 13.000 o 15.000 votos solita su alma. Confluencia Popular por la Patria sacó 12.840 votos y son cuatro partidos políticos los que conforman la alianza. ¿Cómo no va a ser importante para Tierra, Techo y Trabajo sumar los votos que le quitaron en este escrutinio para mostrar su desarrollo territorial, incluso para contener a su propia militancia? Y no puedo hablar por los otros partidos porque no conozco su dinámica, pero también es exactamente lo mismo. La verdad, digo, si los partidos políticos afectados no reaccionan como debieran reaccionar reclamando los votos que le robaron, y si los otros partidos políticos que participaron de esta contienda electoral miran para otro lado, ahí una de las respuestas del 45% de gente que no fue a votar. ¿Por qué? Porque no creen en los cojones que hay que tener para sostener una democracia que se está cayendo a pedazos. Bueno, gente, me estoy yendo, nos reencontramos a las 12 del mediodía, espero que así sea, si no me sale siempre al mediodía, si no me sale algún otro tramitecito que tengo que salir corriendo, pero espero poder estar con ustedes acá cuando den las 12 del mediodía. Tengan una buena mañana, chau chau, y vos ahora contala como quieras.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar.